en identidad. Solo tenemos voces oficiales.
Voces oficiales.
Aquí están las voces adecuadas para un
consejo médico.
Consejo médico.
Liga Sonora.
Regresamos, amigos, a la Minga Sonora a través de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Bueno, tenemos ya la presencia de nuestra siguiente invitada. Se trata de la doctora Pamela Medina, quien es médica cardióloga del Hospital General Docente Ambato. Doctora, bienvenida. Vamos a hablar un poquito sobre principales patologías cardíacas. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Gracias la invitación. Bueno, dentro de las patologías cardiovasculares, primero tenemos que saber que las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar de morbi mortalidad a nivel mundial. Ya. Por tanto, en nuestro país y en nuestro medio son de suma importancia. Principalmente los factores de riesgo, que son los que acarrean las enfermedades cardiovasculares, son los comunes y los que se sabe que tenemos en nuestra comunidad: la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, el estrés, son todos estos, la obesidad, son todos esos factores de riesgo que conllevan a una falla cardíaca.
O sea, y ya no es tan raro, doctora, en los últimos tiempos escuchar que alguien ha fallecido por un infarto, por problemas del corazón, ¿no?
Absolutamente no. Tenemos de lo que sabemos de las últimas estadísticas, se dice que más o menos el 35% de la población en general a nivel de Latinoamérica sufre de una enfermedad cardiovascular.
Sin saberlo.
Y sin saberlo, y sabemos, o sea, con diagnóstico y sin diagnóstico. No, de hecho, en Estados Unidos es el 45%, o sea, sabemos que a nivel mundial tenemos una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Doctora, ¿qué es la hipertensión arterial y su impacto en el corazón? ¿Qué podemos decir?
La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular. Pues esta enfermedad se da, más o menos calculamos que desde los 50 años en adelante esta enfermedad puede presentarse. Antes se le sumaba mucho, se creía que tenía mucho antecedente familiar. Entonces decía, si papá o mamá son hipertensos, seguramente voy a hacerlo, pero ahora sabemos que no. Es una enfermedad que puede presentarse en cualquier individuo a partir de los 50 años. Y sobre el corazón, pues una alta incidencia. Sí, porque lo que hace estos aumentos se llama de las presiones de las periféricas a nivel de los vasos, la hipertensión arterial a nivel de los vasos, hace que el corazón tenga un mayor esfuerzo para poder eyectar la sangre.
Y eso hace
que se hipertrofie y llegue a una situación de una miocardiopatía hipertrófica que se llama secundaria a una hipertensión arterial.
¿Ahí hay el riesgo del infarto, doctora?
Hay riesgo del infarto posteriormente, porque lo que asumimos con la presión alta es que el corazón modifica sus paredes. Entonces es otro tipo de tejido, y este tejido sí es muy frágil y puede llegar a ser isquemia y un infarto.
A propósito de los infartos, doctora, ¿qué podemos decir del infarto agudo del miocardio? ¿Cuáles son causas y señales de alerta?
Ya, las causas las que nombré anteriormente, es decir, todos los factores de riesgo, ¿no? Entonces, un paciente obeso, un paciente con alteraciones de colesteroles, un paciente sedentario, sí, con falta de ejercicio, un paciente con hipertensión arterial, un paciente con diabetes, sí. Eso, estas que son causas modificables, sumada a causas que no son modificables, como por ejemplo la edad, el sexo. En el caso de las mujeres, decimos que hasta más o menos 50 años, hasta antes de la menopausia, estamos protegidas por nuestros estrógenos. Pero pasados los 50 años de edad, la mujer tiene el mismo riesgo de tener un infarto que un hombre. Entonces, todos estos factores de riesgo hacen que el paciente, el sedentarismo, hace que este paciente tenga un alto grado de tener un infarto. Y también otro factor que es importantísimo en nuestro medio es el fumar. También es otro factor que es muy, muy, donde se ha visto que es muy alta la incidencia de infarto.
Ya. En cuanto a la insuficiencia cardíaca y la calidad de vida del paciente.
La insuficiencia cardíaca, más allá de ser una patología, es un síndrome. Y es una consecuencia. Es decir, todos estos pacientes de los que estamos hablando, que han sido hipertensos, que han sido dislipémicos, todos estos factores de riesgo tienen una consecuencia como tal cuando continúa su enfermedad y no ha sido controlada. Y realmente el final, el desenlace de estos factores de riesgo es la insuficiencia cardíaca. Es decir, que todos los mecanismos de defensa que nosotros tenemos y nos da la naturaleza claudican por estos factores de riesgo. Al final, como consecuencia, está la insuficiencia cardíaca, que no es más que justamente la consecuencia de no haber controlado estos factores de riesgo a lo largo de nuestra vida. Por tanto, al decirle que es una consecuencia, sabemos que la incidencia de insuficiencia cardíaca es altísima en nuestro medio. Así es que siempre nosotros recibimos a pacientes, generalmente cuando ya son sintomáticos y hay un fallo cardíaco certero y es evidente, pues son pacientes que ya tiene otro tipo de terapia, ¿no? Que tenemos que hacer un abordaje desde justamente su origen.
Ya, doctor. ¿Qué podríamos también decir en este sentido del tema cardíaco, de las arritmias, tipos y riesgos, doctora?
Ya. Bueno, las arritmias, todos los pacientes que han tenido o que tienen una insuficiencia cardíaca donde su corazón ya ha modificado su estructura, son pacientes que están prestos para realizar una arritmia cardíaca. Entonces, estas arritmias cardíacas también son consecuentes de un daño estructural. Realmente en pacientes jóvenes, y son pocos los pacientes en los que se detectan arritmias por las que hay otros mecanismos, ¿no? Se dicen mecanismos de entrada, de otras vías accesorias por las cuales se dan las arritmias cardíacas en pacientes jóvenes. Pero por general, arritmias y arritmias de tipo maligno tenemos en pacientes que ya han modificado su corazón, que la estructura de su pared ya es otra. Entonces tenemos alta incidencia. Nosotros en el hospital realmente manejamos un sinnúmero de pacientes de todo lo que hemos hablado, tanto a nivel de pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como los mencionados, como pacientes que ya tienen instaurado una insuficiencia cardíaca y que por ende también tienen alteraciones isquémicas, de infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas. Entonces realmente en el espectro que nosotros nos manejamos es bastante amplio en ese sentido.
Otra de las cosas también que se ha escuchado con problemas del corazón son las obstrucciones de las arterias, doctor.
Exacto. La obstrucción arterial es la primera causa, se llama un infarto tipo 1, es la primera causa de infarto agudo de miocardio. Es muy incidente justamente por los factores de riesgo, la dislipemia, que lo que causan es placas ateromatosas a nivel del interior de las arterias, y estas lo que pueden llevar es a una fractura posterior y por ende a un taponamiento, una obstrucción de una arteria principal en las coronarias.
¿Y ahí se da el infarto?
Se da el infarto en ese momento.
Ya, doctor. ¿Qué también podríamos explicar en cuanto a los problemas de válvulas, en las válvulas del corazón?
Ya, las valvulopatías son bastante comunes ahora. Entonces, estas valvulopatías se dan principalmente por alteraciones de enfermedades reumáticas, cuando se da a nivel de la niñez, de la juventud, y luego posteriormente también por una manera degenerativa, cuando ya vemos valvulopatías en adultos mayores. Esas serían las principales causas para hacer una valvulopatía. Y luego también está secundaria justamente a estas alteraciones, estas patologías que estamos hablando, y la consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Pues cuando hay un remodelado y un cambio en el corazón, también las válvulas se dilatan, también se hacen más grandes y también pueden producir alteraciones a nivel de su función.
Doctor, aunque usted le acaba de mencionar, esto de las miocardiopatías y debilidad del músculo cardíaco, ¿cómo explicar eso?
Ya, justamente, ¿no?, lo que estamos hablando, si es que hablamos de pacientes que tienen una patología previa, entonces este ventrículo, estas paredes se van modificando y lo que van haciendo son paredes o muy gruesas, hipertróficas, o paredes muy débiles del corazón. Sí, y eso hace que se produzcan este tipo de miocardiopatías. Cuando hablamos de pacientes jóvenes, generalmente estas miocardiopatías están muy ligadas a la parte genética. Entonces tenemos pacientes con miocardiopatías hipertróficas, tenemos amiloidosis, por nombrarle algo, o sea, de causas infiltrativas, trastornos de colágeno. Entonces estas se ven mucho, pero en pacientes jóvenes. Es decir, que podemos tener miocardiopatías detectables tanto en pacientes jóvenes como en pacientes adultos o adultos mayores.
¿Qué podemos también decir, doctora, sobre la enfermedad arterial coronaria?
Sí, justamente está ligado al infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces tenemos esta obstrucción de las coronarias y por ende como consecuencia vamos a tener el desenlace fatal, que es el infarto agudo de miocardio.
Ya. Doctora, los factores de riesgo cardiovascular, ¿cuáles son?
Exacto. Como le habíamos dicho al inicio, ¿no? Entonces tenemos factores de riesgo cardiovascular, unos que son modificables, justo los que hemos estado hablando, ¿no? Lo que es el paciente fumador, el sedentario, estos trastornos del colesterol, de los triglicéridos, ¿sí? Que son modificables. Es decir, un paciente, el estrés, que son cosas que podemos modificar en nuestra vida diaria. Y tenemos también estos factores de riesgo que no son modificables. y son estos pues que están dados por la edad, pues sabemos que a mayor edad, entonces hay una mayor fragilidad vascular, y el sexo también, que hasta cierto sentido en algún momento es un protector y luego en el caso de la mujer pues ya no lo es. Entonces estos factores de riesgo sumados, la diabetes, por ejemplo, la diabetes que si bien es cierto no es curable, pero es un factor que podemos controlar. La diabetes no se cura, pero se puede controlar, al igual que la hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo. No podemos curarlo, pero sí podemos controlarlo. Entonces son factores que sí se pueden controlar.
Doctora, no tenemos eso en el país y en Latinoamérica, creo, esto de la prevención. Vamos donde el médico cuando ya es demasiado tarde. Pero como sugerencias, como recomendaciones, ¿qué decirle a la población en cuanto tiene que ver al chequeo permanente del corazón? ¿Por lo menos una vez al año, dos veces al año, visitar al cardiólogo, doctora?
Sí, o sea, lo que si es que hay alguna situación de sintomatología, lo que lógicamente no el paciente acude. Pero yo, de acuerdo a las estadísticas y a la presentación y a la repercusión que tienen estos factores de riesgo, se estima que el paciente a partir de los 50 años ya es un paciente que debería hacer un screening.
¿Qué es eso, doctor?
Un screening es decir, un tamizaje de pacientes que, por ejemplo, ustedes saben que, por ejemplo, la hipertensión arterial no es una enfermedad, un signo que el paciente tenga alguna situación grave. Por ejemplo, cuando nos duele la barriga, sabemos, me duele la barriga, entonces voy al doctor. En el caso de la presión alta, los pacientes pueden tener presiones muy altas sin que esto sea detectable por el paciente. Entonces, por eso es recomendable que a partir de los 50 años, en general, se pueda acudir al médico y hacer una valoración general. Porque en el caso, por ejemplo, de la presión, si es que no se lo detecta a través de un tensiómetro, es posible que pase inadvertida. Entonces, así como los otros factores de riesgo, por ejemplo, hacerse un examen de laboratorio para controlar glucosa, para controlar colesteroles. Sí. Entonces, eso es una situación que se puede hacerla como una prevención.
Ya. Uh-huh. ¿Y el chequeo del corazón, doctora, por lo menos una vez al año?
Debería hacérselo. Por lo menos estos pacientes deberían una vez al año. Por ejemplo, un electrocardiograma es un examen básico. Sí, es un examen básico como una radiografía de tórax. Entonces, es un examen básico que podríamos hacerlo en cualquier paciente que ya tenga una edad y de hecho en los pacientes jóvenes que tengan un tipo de sintomatología, ¿no? Como dolores precordiales, dolores en el pecho, alteraciones en el ritmo cardíaco, porque el paciente muchas veces acude con palpitaciones. Entonces, alguna situación que indique que hay algo que no es habitual en su vida, entonces generalmente puede acudir para un chequeo cardiológico, pero estos pacientes mayores de 50 a 40, 50 años sí deberían hacerlo para tener una valoración previa y de prevención.
Doctora, según las estadísticas, los problemas del corazón tienen bastante incidencia en jóvenes, niños, adultos, adultos mayores, o ya está de manera general.
Al decir que va pasando el tiempo y la situación se vuelve mucho más crítica con estos factores de riesgo, decimos que sí. O sea, más edad, más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, sí hay mayor riesgo a nivel de adultos jóvenes y adultos mayores en relación al paso del tiempo. Entonces, hay mayor incidencia, pero eso no significa que descartemos, ¿no?, las enfermedades que se dan a nivel infantil, como enfermedades principalmente en niños, las cardiopatías congénitas. En jóvenes tenemos mucha incidencia de arritmias cardíacas, ¿sí? Y en adultos jóvenes y en adultos mayores, pues ya tenemos otro tipo de patologías que son consecuencia de estos factores de riesgo o ya son propias de la edad, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, las miocardiopatías, que decía que aparecen más o menos en una edad media de vida.
Doctora, cuando a uno le aparecen de repente dolores en el pecho, ¿tiene que ver algo del corazón?
No siempre. Entonces, sí es importante, por ejemplo, en ese sentido, es importante hacer una valoración, por ejemplo, con un electrocardiograma, ¿no? O sea, generalmente en el joven no lo es. Por ejemplo, puede pasar por una situación de una neuropatía, puede pasar por una situación también gástrica, ¿sí?, que pueden confundirse, pero es mandatorio que hacerlo a través de la evidencia. Sí, o sea, porque podemos decir que por ser joven tal vez no tenga ninguna situación, ¿no? Le descartamos un poco porque dejamos siempre las enfermedades cardíacas para edades posteriores. Pero no deberíamos totalmente descartarlo, sino, por ejemplo, hacerlo y sí, cualquier paciente que tenga dolor, que tenga molestia, debería acercarse y hacerse un electrocardiograma como un examen básico.
Doctora, si una persona hace deporte, no necesariamente de forma profesional, sale a trotar, va al gimnasio, ¿tiene menos probabilidades de tener problemas del corazón?
Tiene menos probabilidades, porque justamente uno de los factores de riesgo es el sedentarismo. Entonces, las personas que hacen ejercicio cardiovascular son personas que tienen menos riesgo de hacerlo. Y sí, es uno de los factores de riesgo que uno tiene que cubrir. Justamente el sedentarismo.
El que consume alcohol,
el
bebedor social que llaman.
El bebedor, el fumador, están aumentando su riesgo cardiovascular. Y de hecho no solamente cardiovascular, ¿no? Sino que también el fumador, el riesgo gástrico, de hacer patologías gástricas. En general, todos estos hábitos que se ve en la comunidad son nocivos para la parte cardiovascular. Y todo radica en el manejo de eso, en eliminar estos factores de riesgo, lo que podemos hacer.
Doctora, y algo también fundamental que usted acabó de mencionar hace pocos minutos, es de que uno sin darse cuenta puede estar teniendo problemas de la presión. Claro. Y eso afecta al corazón, ¿no?
Exacto. Sí, eso, en ese sentido, por eso decíamos que el paciente que aunque sea asintomático, que no tenga síntomas, a partir de los 40 años, 50 años de edad, debe hacerse un control, ir a un centro de salud y ver que le midan la presión, y sobre todo el paciente que es obeso. Entonces, el paciente que es obeso duplica su riesgo cardiovascular. Generalmente, estos pacientes que tienen una obesidad, que tienen un perímetro abdominal grande, pues estos pacientes son pacientes que tienen resistencia a la insulina. Ya. Entonces ya tienen un antecedente para tener una enfermedad como la diabetes. Entonces estos pacientes, sobre todo los pacientes que son obesos, sí deberían estar siempre en un control en un centro médico, en un hospital, para poder estratificar su riesgo cardiovascular.
Doctora, los problemas de corazón también se heredan. Si mi abuelito, me invento, murió por un infarto, si mi papá tuvo problemas con la obstrucción de alguna arteria, ¿eso también se hereda?
El antecedente patológico familiar.
Así es.
Sí incide, pero no en su totalidad.
Ya.
Porque, por ejemplo, yo puedo tener una predisposición si mi abuelo, mi abuela tuvieron infarto. O sea, puedo tener una predisposición a hacer un tipo de cardiopatía, pero no es mandatorio. Por ejemplo, si tuvo un infarto y yo ahora tengo una dieta rica en nutrientes, si tengo una buena alimentación, si hago ejercicio, puedo bajar ese riesgo, a pesar de que yo tenga antecedentes familiares. Pero tampoco descarto. Entonces, es un paciente que sí tiene que hacerse una valoración cardiológica como para verificar, porque yo sí he tenido varios pacientes con factores de riesgo familiar justamente de cardiopatía isquémica.
¿Por qué le pregunto esto, doctora? Porque en el caso de la diabetes, ¿no?
Claro.
Dice, si tu abuelito, tu papá y familiares cercanos tuvieron diabetes, cuídate, tú también tienes ese riesgo.
Sí, en el caso de la diabetes tenemos dos tipos de diabetes.
Así es.
Y la tipo 1 es la diabetes que viene trayendo de generación en generación, pero la tipo 2 es la adquirida. Y en la población tenemos más pacientes con tipo 2 que con tipo 1. Entonces es por eso que en ese sentido
la mala alimentación, el sedentarismo,
etcétera, ya no está ligado a la parte de la herencia. Y como decía antes, yo sí he tenido pacientes en los que he tenido como factor de riesgo el familiar, y que son pacientes que tienen, que justamente porque su familia ha sufrido infarto, son pacientes que hacen mucho ejercicio, son pacientes que tienen una buena alimentación, son pacientes que procuran tener una calidad de vida sana. Pero a pesar de eso, yo he encontrado en nuestros pacientes riesgo y hemos tenido que hacer cateterismos.
Sí, porque a veces también resulta, doctora, que se escucha que ciertas personas hacen deporte, salen a trotar, están en el gimnasio, y uno cuando se entera ha fallecido y ha sido por infarto, y ahí es cuando uno se explica qué tan cierto es que el deporte es salud, si ciertas personas que han hecho deporte han muerto por infarto.
Claro, por ejemplo, estas personas están ligadas justamente, y es verdad, o sea, exclusivamente hacia antecedente familiar, porque he tenido esos pacientes, o pacientes también, por ejemplo, si se ha escuchado mucho, ustedes escucharían de deportistas.
Así es.
De deportistas que se
profesionales.
Supone. Profesionales.
Que en medio de la cancha infarto y mueren.
Exacto. ¿Qué se supone que, o sea,
¿qué
que
pasó
para
ahí?
Que estén en la cancha, se supone que tuvieron que hacer pruebas de esfuerzo, tuvieron que hacerle un examen cardiovascular exhaustivo para que sea, para que el deportista pueda desarrollar su talento. Y sin embargo, a pesar de eso, hay alteraciones de muerte súbita y todo eso. Entonces, también a eso están ligadas muchas las alteraciones y las cardiopatías congénitas, alteraciones, por ejemplo, muchas veces en las arterias coronarias con las que el individuo ya nace y que lógicamente no se ponen de manifiesto hasta cuando no se dé un evento de ese tipo, o arritmias cardíacas o miocardiopatías, seguramente que el paciente ya viene acarreando, ¿no? Y que en el momento no se pueden visualizar.
O no presentaron síntomas, ¿no?
Nunca presentaron síntomas. Entonces, sí, siempre sí, los exámenes cardiovasculares, como vemos, deben ser bastante exhaustivos, especialmente en estos jóvenes que tienen estos deportes de competencia y son de alto rendimiento, ¿no? Porque incluso estas enfermedades pueden hacerse manifiestas justamente cuando el paciente es sometido a una mayor actividad y es un paciente que no se pueden detectar en reposo o en su vida cotidiana. Entonces, necesariamente son enfermedades, arritmias cardíacas que se ponen de manifiesto cuando el individuo empieza a hacer mayor actividad.
Finalmente, doctora, así mismo las personas que salen a hacer deporte, toman estos líquidos, ¿cómo se llaman estos líquidos? Energizantes.
Los energizantes.
¿Qué tan bueno y qué tan malo es eso?
El energizante lo que hace es potenciar justamente, no a nivel global, su actividad, pero dentro de la parte cardiovascular lo que se detecta es que aumenta mucho la frecuencia cardíaca, hacen una reacción simpática, aumentan la frecuencia cardíaca, y esto justamente puede generar este tipo de arritmias cardíacas. En un tiempo me acuerdo que justamente había como una moda en que combinaban estos energizantes con el alcohol. Entonces, en primera instancia, el alcohol hace que el individuo sea eufórico, y sumado a la potenciación de este energizante, pues realmente desencadenaba arritmias, incluso había hasta muertes. Entonces, no es recomendable en los energizantes. No es recomendable. Peor aún si es que se mezcla con algún otro tipo de bebida, como el alcohol, que también le va a producir una especie de euforia que sumados pueden potenciar algo, un evento de esta calidad, ¿no?
Finalmente, doctora, ¿qué sugerir de manera general a la población que nos está escuchando y que nos está viendo a través de esta emisora, tomando en cuenta de que el corazón es vital para la vida? ¿Qué decirle a la gente?
Pues decirles que principalmente los pacientes que tienen estos factores de riesgo de los que hemos conversado se acerquen a un centro médico, sí, que deben recibir atención a nivel de atención primaria en salud, a nivel de segunda atención, deben acercarse, deben hacerse una valoración para que puedan determinar, estratificar su riesgo cardiovascular y de acuerdo a eso ser valorados y ser tratados. Debemos tener un mejor estilo. Hablamos que la raíz de todo esto, esta media hora hemos conversado y vemos que la raíz de todas estas enfermedades radican justamente en esos riesgos cardiovasculares modificables. Es decir, una buena alimentación, es decir, un ejercicio rutinario, eso va a hacer que nosotros bajemos este riesgo cardiovascular. Y los pacientes que ya tienen obesidad, los pacientes que ya son hipertensos, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que ya tienen una dislipemia ya marcada, pues estos pacientes que ellos ya tienen conocimiento de sus alteraciones, son pacientes que deben mantenerse consecutivamente, deben mantenerse en un seguimiento por un centro de atención, por un médico de cabecera.
Por lo menos una vez al año se chequea el corazón.
Y los pacientes que son mayores de 40 años, mayores de 50 años, 40 50 años, que a pesar de que no tengan síntomas y a pesar de que supuestamente no haya
todo está
algo
bien.
Que
se,
exacto, deben hacerse un chequeo de prevención y conocer cuál es su realidad cardiovascular y de acuerdo a eso tomar las medidas respectivas para prevenir estos desenlaces fatales que son la insuficiencia cardíaca, las cardiopatías isquémicas.
Listo, doctora, queremos agradecer su presencia aquí en los estudios de Identidad Radio Cultural, la radio del gobierno provincial de Tungurahua. Desearle éxitos, bendiciones y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes la invitación.